Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, tomen asiento para esta nueva edición del programa. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, o por seguirnos a través de solowrestling.com. En esta ocasión vamos a hablar del show de New Japan Pro Wrestling, Invasion Attack, que se celebró la semana pasada mientras todos pensábamos en WrestleMania, estábamos al tanto de lo sucedido, de lo que sucedía en WWE, pues en Japón pasaban otras cosas, y cosas bastante interesantes, debo decir. Para esto estarán conmigo Nathan Hardy y Jim Malcabar, quienes son especialistas en esto del wrestling japonés, del Puro Resu. Y tienen un podcast también que seguramente alguno de ustedes habrá escuchado, el Puro Talk, y donde comentan pues este tipo de cosas, ¿no? En New Japan y otras empresas japonesas también. Creo que este evento nos brindó varios puntos importantes desde los cuales podemos proyectar lo que sucederá en el corto plazo en New Japan Pro Wrestling, que por cierto es una empresa muy buena, usualmente sus shows son muy sólidos, muy entretenidos, y es por eso que no podíamos dejarla fuera ahora en estos análisis de Arras de Lona, ¿no? Entonces, antes de pasar a esto, quisiera comentar un poco sobre un asunto, el asunto más mediático, ¿no? de los últimos días, y es que veníamos de este fin de semana, de este gran fin de semana del wrestling con WWE, con el Salón de la Fama, con WrestleMania el domingo, después con el Raw, que fue bastante destacado el lunes, un muy buen show. Y nos cayó la noticia el día martes del fallecimiento del Ultimate Warrior. Algo pues que nos sorprendió a todos en realidad. Y al respecto quisiera comentar que es curiosa esta situación, porque si uno se imagina el fallecimiento del Ultimate Warrior, por ejemplo, hace un año, el recuerdo que nos hubiese quedado del Warrior en ese momento habría sido pues de este tipo, que tuvo gran éxito en los 80s, que después, por su personalidad, tuvo tantos problemas, se alejó de los fanáticos, se mantenía en esta personalidad extravagante, ¿no? De repelente, digamos, de los medios y demás, y pues este tipo de desequilibrado. Pero ahora, con esta reconciliación con WWE en los últimos días, de haber aparecido en el Hall of Fame, de haber aparecido en el Raw también para hacer un discurso, para darnos un discurso bastante emotivo, nos queda un recuerdo un poco más cariñoso del Warrior, ¿no? Y eso es bastante apreciable, creo yo. Es una situación curiosa. El fallecimiento del Ultimate Warrior es algo bastante lamentable, justo ahora que se había reconciliado con WWE, posiblemente iban a estar en proyectos conjuntos, pero nos queda un recuerdo del Warrior que quedará para la posteridad, ¿no? Yo nunca fui fanático del Warrior, nunca fue de mis favoritos. Tampoco he apreciado sus combates al momento de volverlos a ver, pero es lógico que pueda reconocer la grandeza de su legado y de su leyenda, ¿no? Entonces, este show va en honor a la memoria del Warrior, y como les dije, trataremos de Invasion Attack. Ahora, antes de pasar al análisis del show, hay que siempre este interludio obligatorio musical con la canción oficial de Invasion Attack, así que vamos con esta canción. Y volvemos ya con el análisis del evento.
Invasion.
Bueno, yo estoy aquí con Nathan y con Gin. ¿Cómo están?
Muy bien,
Encantado.
Alessandro, aquí estamos esperando para retransmitir lo que aquello todo que lo que dio lugar a Invasion Attack y también algunos pequeños apuntes de un evento que ha habido hoy mismo en Taiwán y del que tenemos los resultados. Y bueno, también aquí, como te he dicho, tenemos a Gin de Pure Talk.
Encantado por la oportunidad y por la colaboración. Y bueno, el objetivo es comentar el pay-per-view de New Japan, Invasion Attack. Y bueno, vamos a darle a la cartelera, ¿no?
Sí, vamos a ver esto del Invasion Attack, que como yo les dije a ustedes, no quisiera dejar New Japan fuera del análisis de Arras de Luna, porque es una empresa que usualmente tiene shows muy sólidos, tiene todo lo que presenta en sus storylines, sus combates son muy buenos, entonces me parece que es justo hacer esta parada en sus shows y analizar especialmente este último Invasion Attack, que dejó varias cosas desde las cuales podemos ir viendo qué va a suceder en el corto plazo en New Japan. Como bien hemos dicho, Nathan y Jin usualmente están en Puro Talk, comentan estos shows, aparte de otros shows también de empresas de Japón. Así que vamos a hacer esta parada en New Japan, ¿no? Así que antes de empezar con esto, quisiera alguno de sus comentarios acerca de lo que pasó en la New Japan Cup, especialmente a partir de los cuartos de final, con esto que pasó con Shibata, especialmente siendo eliminado por Shelton Benjamin, ¿no? Que fue, me parece, el resultado más sorpresivo del torneo.
Sí, la
Sí,
sorpresa del
completamente.
torneo. Oh. Ven, coméntate una lista.
Vale, no, lo que iba a decir es que, como tú has dicho, que completamente la gran sorpresa del torneo ve a Shibata, un hombre que en teoría, después de ese careo que tuvo con Okada en The New Beginning, después de la derrota de Goto, se preveía que fuese por lo menos llegar hasta la final y quizá perder contra a la postre ganador, que fue Shinsuke Nakamura.
Sí.
Pero la verdad es que esperábamos bastante más de Shibata. Pero claro, tenemos que decir que, como vimos en este un combate que implicó a tanto a Shibata como a Goto, que los dos perdieron en esa ronda. Y en teoría justificaría un poco el tema de la derrota de ambos en la New Japan Cup. A las primeras de cambio ante rivales que, bueno, en el caso de Goto es Minoru Suzuki, pero en el caso de Shibata era Shelton Benjamin, un hombre que venía de estar más de un mes fuera de, no solo de New Japan, sino del mundo del wrestling por una lesión, y que eran sus primeros combates de nuevo en el pro wrestling. Y entonces, claro, esa victoria ante Shibata, pues coge por sorpresa, yo creo, a la gran mayoría de aficionados.
Sí, sobre toda manera que se construyó el combate, que fue dominando Shibata y de pronto ganó Shelton. Nadie se lo esperaba, fue la sorpresa del torneo.
Sí, viendo
Y
lo que
fue
sucedió
para cosas.
después, pienso que era una forma de hacer que Shibata estuviese libre para estar en la siguiente noche, en lugar de estar en el torneo y perder en un combate de la siguiente ronda. Tener un combate destacado, ¿no? En este caso por equipo junto a Goto, para que tengan un combate, ¿no? En la siguiente noche y poder ir construyendo su participación posterior en la división de parejas. Y aparte, pues creo que era más factible hacer perder a Shibata contra Shelton de un modo sorpresivo con esta movida, ¿no? De que la saca de la nada Shelton, en lugar de, digamos, en el supuesto de que Shibata se encontrase con Bad Luck Fale en la siguiente ronda, pues iba a tener que ser derrotado de manera contundente, digámoslo así, por el estilo de Fale, ¿no? Y pues ya, se proyecta esto de Shibata y Goto en la división de parejas.
Sí,
Sí.
claro. Lo de Fale, bueno, pues tú lo has dicho, la victoria del combate que tuvo contra Shelton Benjamin el día posterior, esa semifinal fue bastante corta.
Sí.
Entonces, claro, fue una de estos dominantes, una pelea dominante de Fale. Tardó, creo que incluso me parece que fueron 8 minutos, incluso hasta menos pudieron ser. La verdad es que ahora mismo
Sí,
no.
fue rapidísimo.
fueron sobrados 6 minutos.
Entonces, claro, llama mucho la atención eso, esa derrota tan rápida, que obviamente en el caso de que se hubiese enfrentado contra Shibata no hubiese ocurrido tan rápido. O por lo menos no debería haber ocurrido tan rápido. Entonces sí, una buena lectura de ese enfrentamiento y de, sobre todo de esa derrota de Shibata en cuarto de final ante Shelton Benjamin.
Sí, además, en el caso de haber llegado a la final Shibata contra Nakamura, es un combate pues importante, ¿no? Que me imagino que en algún momento sucederá, pero que en la final de la New Japan Cup tal vez no era el momento para programarlos juntos, ¿no? Tal vez en algún otro momento tendrán ese enfrentamiento y será en un lugar más importante, ¿no? Más sobresaliente. Ahora sí, pasamos a hablar de la cartelera de Invasion Attack. Y el primer combate del opener era por el título de parejas junior de IWGP, en el que los Young Bucks defendían ante el Desperado y Kota Ibushi. Este equipo, pues que, como ustedes decían, se iba construyendo según un feud que tuvieron ambos, ¿no? Desperado y Kota.
Sí, desde New Beginning se enfrentaron pues en la IWGP Junior Heavyweight. Y a partir de ahí, en las entrevistas post-match, el Desperado dijo que quería hacer equipo con Ibushi. Y han formado una pareja sólida, a pesar del carácter face-heel. No, porque no llega a ser twinner. Es algo demasiado extraño como para catalogarlo de twinner del Desperado.
Sí. Y pues este combate estuvo bastante bien con... Era un opener para darle velocidad al show, ¿no? Para meter a la gente en el evento. Desperado es quien recibe el castigo de parte de los face, de los heels. Y una cosa fue que noté como Matt Jackson, al momento de estar con Desperado, vendía mucho las pequeñas cosas, ¿no? Por algún motivo. Como no sé si era por Desperado y su ofensiva un poco floja, ¿no? O porque Matt estaba vendiendo demasiado, ¿no?
Bueno, comentar la lesión de Matt Jackson en el brazo, que por eso no pudo participar en el Road to Invasion Attack todo lo que hubiese querido, y tuvieron que programar la defensa de Ibushi contra Nick Jackson.
Sí. Y bueno,
La lesión se hizo notar porque les faltó la agilidad que deberían tener los Young Bucks como Junior Heavyweight para un High Flyer. Para los High Flyers las manos son una parte importante, y se terminó notando en algunos momentos, en algunas transiciones. Fue un punto negativo, pero las circunstancias.
Al momento de entrar Ibushi, cuando da el tag, hace un gran comeback, está bastante over Ibushi, y trabaja bastante con los Bucks. Hay muchos movimientos impresionantes, ¿no? En este intercambio de Ibushi con los Young Bucks. Aunque hay algunos fallos de comunicación también, ¿no? Algunos spots, pero finalmente quedó todo bastante bien.
Sí, bueno, el problema también de subir la velocidad y están intercambiando constantemente, es que surgen pequeños, a lo mejor, de falta de, no de comunicación, sino de que, bueno, no te has enfrentado muchas veces al otro rival, entonces no sabes por dónde te va a salir. Y la barrera del idioma, porque Ibushi no tiene pinta, la verdad, mucho de conocer el inglés.
No,
y
no.
El tema de que los vas a extranjeros, pues obviamente por la comunicación dentro del ring no es lo más idóneo. Y quizás se notan esos pequeños movimientos que puede ser que estén falto de ritmo. Así, un buen combate entre los dos equipos. El Desperado me gustó bastante porque va más. Parecía que no estaba demasiado, no sé cómo decirlo ahora mismo, cómo definirlo exactamente, pero que no estaba bastante suelto, y sin embargo ahora lo vimos con la guitarra, creo que sí, la guitarra de la muerta. Es que yo lo llamo Kudome Valentine porque es el nombre original que tenía el movimiento. Sí. Y lo aplica mejor que lo aplicaba antes, sobre todo porque ahora no parece tan peligroso como lo hacía, por ejemplo, Megumi Kudo, que fue la creadora del movimiento hace tantísimos años, que era un pile driver prácticamente. Si haces ese pile driver y se te va el rival mínimamente, le puedes hacer muchísimo daño. Entonces, ahora el Desperado lo realiza un poco más arriba, agarra al rival, la cabeza está un poco más arriba de donde debería estar antiguamente, y eso le da también un poquito de más soltura y más seguridad a la hora de realizar ese tipo de movimiento.
Sí,
el moveset de Desperado es muy peligroso, la verdad. Tiene bastante movimiento, como el tope con giro en el que cae fuera del ring, pero normalmente lleva demasiada velocidad y acaba acaban los asientos de espectadores. Acaba...
Sí.
Es muy, muy espectacular ver al desesperado.
Lo que pasa es que yo ya ese movimiento ya no sé si lo hace intencionadamente para caer encima del público, porque cae justo pasado la valla. Entonces da la sensación de que cae precisamente para hacerlo queriendo, de caer por encima de la valla para quedar como de pie sobre eso y saludando al público. Ya me empieza a dar la impresión de que lo hace precisamente por eso. Si no, no lo entiendo, porque es como si llevase escrito en la máscara back injury, es decir, lesión de espalda a este paso.
Sí, hay un spot de Ibushi aquí en el que hace un doble Frankenstein desde la tercera cuerda a los dos backs, que queda muy impresionante, y hay secuencias finales muy, muy interesantes en las que hay intercambios y demás, y finalmente quien recibe el pin es Desperado con el More Bang for Your Buck, y los Young Bucks retienen el título de parejas de IWGP, ¿no? ¿Y qué pareja sería la siguiente en línea para retar por este título?
Bueno, hay que decir que la pareja que yo pondría, que he comentado muchas veces que me gustaría, era Alex Shelley y Kushida, tener una defensa, una victoria por el título y un reinado un poquito más largo. Pero hoy ha habido, lo comentábamos al principio, un show en Taiwán, y bueno, realmente es el fin de semana, un fin de semana que se va a tirar, va a estar New Japan en Taiwán, y mañana mismo hay un combate para definir el próximo retador, previsiblemente en un Rally Dontaku, y que este combate enfrentará a Jushin Thunder Liger y Tiger Mask 4, o Tiger Mask 4, según se pronuncie, contra Alex Koloff y Rocky Romero, Forever Hooligan. Y no sé qué impresión podéis tener vosotros sobre quién puede ser el ganador, pero yo creo que por más o menos por importancia, también por ese viaje a Ring of Honor, y sobre todo porque Jushin Thunder Liger y Tiger Mask ahora mismo están, pues para hacer un grupo, para tener su momento de gloria, pero no para ganar un título, aunque hay que destacar que hace unos meses tenían los Junior Heavyweight de Noah, bueno, hace unos meses, dice, quien dice hace unos meses, dice hace 6 o 7 meses, ¿vale? Pero los tenían, me refiero, pero ahora mismo no están en el momento, entonces yo creo que Forever Hooligan deberían ser esos retadores.
Sí, yo también pienso que ellos son los indicados, ¿no? El siguiente combate era un combate por equipos de 6 participantes, en el que estaba Kazushi Sakuraba, Togi Makabe, Yuji Nagata, contra Minoru Suzuki, Takami Shinoko y Taichi. Era un combate entretenido, ¿no? Con algunos momentos interesantes. Taka y Taichi usualmente tienen sus momentos de comedia, ¿no? Que hacen el combate entretenido. Suzuki y Sakuraba empiezan con un duelo de grappling, ¿no? Hay unas miradas como preparando un feud a futuro, quién sabe, entre ambos. Y pues, como les había comentado a ustedes, a mí me gusta mucho Suzuki. Pienso que es uno de los luchadores más completos que hay ahora mismo en Japón, al menos en New Japan. Y yo pensaba que su entrada era pues una de las mejores en la industria, hasta que dejó de patear gente en ringside, ¿no? Y bueno, es un punto negativo en su presentación, ¿no? Pero realmente este combate estuvo entretenido.
Hay una cosa que ahora que dicen los de patear gente...
Sí.
Normalmente la gente que patea es o Shota Naka o Yohei Komatsu, que son los Young Lions de New Japan, que suelen estar en ringside asistiendo a los luchadores a lo largo del combate. Hace poco hubo un enfrentamiento entre Komatsu y Tanaka, y precisamente creo que fue desde entonces, igual a lo mejor puede ser un par de combates antes, pero la verdad es que lo estoy diciendo de memoria, pero puede ser que desde entonces Suzuki haya dejado de patearlo, y yo no sé si es porque da la sensación de que como... Sí, claro, como Suzuki ya lo respeta un poco más a los chavales, ha dicho, bueno, pues ya no te voy a patear a la hora de entrar en el ring, o simplemente que han dejado de asistirle, porque luego, claro, luego cuando acaba el combate, siempre reciben alguno de los dos algún golpe.
Sí, sí, sí. No, pero es un muy, muy buen punto, ahora que ellos están pues empezando a destacar, ¿no? Porque tienen combates muy buenos, y ambos se perfilan como futuras superestrellas en New Japan, pues es probable que Suzuki decida dejar de patearles, ¿no? Pero bueno, veremos hasta a dónde va esto. Y este combate, como decíamos, no es uno de los más destacados de la noche, pero no estuvo mal. Finalmente hay un duelo de estas bofetadas entre Suzuki y Sakuraba, que es destacado, ¿no? Y luego Sakuraba es quien somete a Taichi para la victoria de su equipo. Y este reto que decía de miradas con Suzuki.
Sí, hombre, el match desde la New Japan Cup se había convertido en... se había creado en el ángulo de enfrentar a Makabe contra Suzuki, a pesar de que tuvieron pocas interacciones. Y más que nada estuvo Sakuraba en el ring. Y fue entretenido, no todo puede ser un... como dijo Nathan antes, no puede ser todo un cuatro estrellas. Tiene que haber momento de relleno, pero fue relleno bueno, fue entretenido. Tuvimos a los juniors, a Taichi y a Taka haciendo su comedia, como el pinfall este rápido que hace,
sí, sí.
Que se marcan 1, 2, 3, hemos ganado, pero que nada. Me pareció muy bueno, a pesar de la poca participación que tuvo Makabe en principio, en un combate que se había construido para ver la interacción con Suzuki, que habían tenido su más y su menos en New Japan Cup.
Sí. Hay una cosa que me llama la atención que no se comenta mucho, pero es la escalada de violencia de los árbitros de New Japan.
Ah, sí, sí,
que,
sí.
Y de llamar la atención, porque es la segunda vez en el último mes que veo que un árbitro patea a Taichi o por lo menos le golpea para que dé de... O bien de hacer lo que está haciendo o echarlo directamente del ring. Es la segunda vez que lo veo.
Sí, pues es cierto. Taichi ya... Es que también se lo está ganando Taichi con las cosas que hace. Y los referees, pues, no, ya no pueden aguantarse más y lo patean, ¿no? A placer ahora últimamente a Taichi. Son detalles, ¿no? Interesantes.
A incluso a mí hay un árbitro de New Japan que me llama bastante la atención. No es Tiger Hattori, sino el otro. Es Red Shoes 1. Ese hombre, no sé, te da la impresión de que lo vive. O sea, como que es un personaje más. No es simplemente un árbitro que está dentro encima del ring arbitrando el combate, sino que es algo más. Tiene algunos movimientos, algunos gestos que me llaman la atención mucho.
El siguiente combate era por el título, el prestigioso título de parejas de NWA, que defendían Jax Dane y Rob Conway contra el equipo de Hiroshi Tenzan y Satoshi Kojima. Lo principal de toda la presentación de NWA desde que tiene este acuerdo con New Japan, me parece que es Bruce Sharp, ¿no? Quien hizo la presentación aquí. Y que pues usualmente es una caricatura en ringside, ¿no? Haciendo sus cosas, provocando a los japoneses y demás, ¿no? Es un elemento interesante cada vez que hay un combate de NWA, ¿no?
Sí, eso es
siempre.
Un manager heel clásico, de los que podíamos ver, pues, por ejemplo, en WWE, aquella época de si Bobby Heenan, que si Jimmy Hart, ese tipo de managers que carismáticos, ¿no? Pero que siempre están ahí en el ring, fuera del ring, llamando la atención. Y Bruce Hart es un ejemplo bueno, y sobre todo es que lo vive. Lo vimos a lo largo del combate, como veía, varios momentos en los que, sobre todo al final, cuando llegamos al final y empieza, ¡no, no! Empieza a gritar, golpear la mesa... Son esos pequeños detalles que sí, porque me recuerdan sobre todo al Gremlin clásico de hace muchos años en Estados Unidos.
Viendo este combate, bueno, los heels son los que atacan a traición a los babyface, intentan defender el título. Y este Jax Dane es un poco flojo, me pareció, en el ring. En lo que hacía no tenía mucha fluidez. Sus movimientos no los aplicaba de manera muy pulida, digamos, ¿no? Y... Un poco un punto bajo de este combate fue su presentación, creo yo.
Sí, dentro que cabe de los talentos de NWA que han estado en New Japan, bueno, Jack Stein lleva desde la World Tag League, que vino con Rob Conway, y las pocas apariciones que ha tenido no ha demostrado mucho, mientras que Conway, que ha estado defendiendo el NWA Heavyweight, demostraron evolución tras enfrentarse contra Kojima, Liger, poco a poco ha ido mostrando cambios y se puede observar como en el ritmo del combate cómo sigue la estela de Kojima y Tenzan, mientras que Dane se queda un poco atrás.
Sí, cierto. Y pues Kojima es quien trabaja duro en este combate para meter al público, para provocar una reacción del público, ya que estaba un poco apagado durante la mayor parte del mismo. hay algunos la intervención de Zarp al final, ¿no? Para distraer a Tenzan. Y que finalmente quienes logran la victoria son el equipo de Tenkoji, ¿no? Un Lariat de Kojima más un Moonsault de Tenzan y se coronan como nuevos campeones de parejas de NWA, sumando al título que ya tiene Kojima del título mundial de NWA.
Título mundial de la NWA que precisamente ha defendido hoy y contra Rob Conway en este show de Taiwán que hemos comentado. Y mañana mismo defenderán este cinturón, este NWA World Tag Championship, lo defenderán de nuevo precisamente contra Rob Conway y Jazz Dane otra vez. Y vamos a ver dónde llegan Tenzan y Kojima con estos cinturones. Lo previsible es que lo vayan a Estados Unidos y lo pierdan ya allí y contra algunos, supongo, espero que sean nuevos retadores, que no sean Conway y Jazz Dane, porque Conway, bueno, quitando lo que realmente tiene dentro de lo que es el roster de NWA, que tampoco es que sea excesivamente extenso, hay que recordar que hicieron un tryout hace algunos meses, cuando Liger y Tenzan y Kojima, e incluso Archer y Davey Boy Jr. estuvieron allí en Estados Unidos. Hubo un pequeño tryout en la NWA, realmente no me convenció a nadie, aunque por lo visto, según me ha comentado aquí, Geddo estaba bastante interesado en Big Daddy Jam Jam. Pues no vi nada interesante, la verdad es que es bastante curioso que la NWA, con lo que ha tenido a lo largo de la historia, con lo que ha sido, o cómo fue poco a poco perdiendo terreno, y ahora prácticamente no es casi nada. Su mejor luchador es Ross Conway, que hay que recordar que estuvo algún tiempo en la WWE, y no hay nada más. Entonces también se me hace difícil ver un posible reto a estos títulos dentro de suelo americano, pues que tengan a lo mejor un se puedan aprovechar del momentum que tienen Tenzan y Kojima.
Sí, la verdad, esta alianza, ¿no?, entre New Japan y NWA usualmente es para beneficiar bueno, principalmente para beneficiar a NWA, ¿no? Para llevar gente que mira New Japan a ver su producto. Pero yo usualmente cuando veo estos combates de NWA no me despierta en lo absoluto, ¿no?, la curiosidad por ver sus shows. Así que no sé hasta qué punto se estén beneficiando ambos de esta alianza, ¿no?
Hombre, la posición de la marca siempre está ahí. Y saben que la NWA, quizá a lo mejor los aficionados más antiguos de Japón, pues a lo mejor sí le pueden recordar el tema de la NWA. Pero obviamente las nuevas generaciones no saben que es la NWA. Y si llegan y te presentan a Jazz Dane o a Michael Tarver, a Big Daddy Jam Jam, pues te quedas prácticamente igual. No tienen casi reacción. Y quitando a Ross Conway, que un poquillo ha estado, gracias al apoyo de Bruzar, pues está un poquito más over, pero tampoco llega a ser nada espectacular. Yo creo que es el problema de que tienen la mente de wrestling americano y están muy cuadriculados en ese sentido y de ahí no salen. Entonces, claro, yo creo que el ejemplo más destacable de esto, me parece que lo vimos en Big Daddy Jam Jam cuando se enfrentó a Kojima hace poco por el cinturón.
Sí.
Que vimos que realizaba casi los mismos movimientos una y otra vez.
Sí, sí.
A lo largo de todo el combate. Y entonces, claro, son esos luchadores que a lo mejor eso funciona en Estados Unidos, pero cuando llegan aquí a Japón, que históricamente, teniendo a Inoki, teniendo a Jumbo Tsuruta, teniendo a Kenta Kobashi, a Misawa y a toda esta gente, pues eso no les llama. Obviamente que un gruel esté realizando constantemente los mismos movimientos, pues no llama la atención, pero yo creo que ya no solamente se extiende a Japón, sino se extiende a casi todo aficionado que medianamente ya ha visto muchos combates. Y eso a lo largo del combate pues resulta aburrido y yo entiendo que por esa parte el público pues no despierte mucha reacción ante este tipo de luchadores de la NWA.
Sí, como que intenta mover un producto que está basado en algo muy antiguo, ¿no? Y pues, no sé, NWA no tiene un alcance mediático tan grande, ¿no? Digamos, habrá que ver pues qué sucede a futuro, pero no sé, no veo hacia dónde pueda llegar NWA más, inclusive con esta alianza con New Japan, ¿no? El siguiente combate era un combate por parejas entre Rolls Gracie y Daniel Gracie contra Takashi Iizuka y Toru Yano, que era este combate etiquetado como los Gracies contra los Crazies, que pues un combate curioso, ¿no? Por los elementos involucrados. Izuka usualmente entra y le hace bullying a uno de los comentaristas de New Japan y le dibuja cosas, ¿no? Con el spray. Esta vez le dibujó, le arrancó la camisa y le dibujó un sostén con el spray. Y lo que me hizo reír fue que el detalle, ¿no?, de uno de los lados caídos del sostén, ¿no? Luego, en el ring, los Crazy son quienes atacan a traición. Hay un brawl afuera entre Toru Yano y Robles. Por otro lado, Izuka y Daniel. Robles intenta vender los silletazos riéndose, ¿no?, de Yano. Daniel es esposado a una de las barricadas. Y pues, aunque los locales están haciendo este tipo de maniobras heel y cosas despreciables, ¿no?, la gente está con ellos y abuchea a los Gracies.
El problema sí. Tenemos que, ya no después de tantos años y de tanto tiempo haciendo estas mismas cosas, si te viene un extranjero y por mucho que te lo vendan, yo creo que la gente sigue apoyando a Yano por el simple hecho de la imagen, es la figura de que tiene Toru, esa imagen, ese gimmick de ladrón de cinturones, de esto, de brawler, de siempre de, no, ¿cómo lo diría yo en inglés?
Tramposo de...
Sí, de tramposo, trickster, es la expresión que se utilizaría en inglés. Y eso yo creo que llama la atención y despierta cierto cariño del público. Y claro, te lo ponen encima con Daniel y Roll Gracie, que los Gracie pues tienen la historia que tienen en Japón, que luego hemos visto al final, sobre todo de este evento, vimos un pequeño nuevo episodio de la historia de los Gracie en Japón. Y eso yo creo que es la razón principal por la que el público apoya a Yano y a Izuka. Izuka después de tanto tiempo ya saliendo, pintando a Nogami, rompiéndole la camiseta, que esto hay que explicar realmente por qué, ¿vale? Esto no es simplemente porque Izuka, bueno, aparte que tiene una afinación con Nogami, que es el comentarista de New Japan en este tipo de combates, pues... Es que Nogami tiene una afiliación con Nagata, con Blue Justice, y sí, por eso siempre lleva la camiseta azul debajo de la camisa, y eso es lo que enfada a Izuka, y por eso la explicación de por qué coge y le rompe la camisa siempre en todos los combates y le quita la camiseta y le pinta. No es por algo aleatorio, es simplemente por eso, porque como sabe que está afiliado a Blue Justice, pues no le gusta y es su forma de expresarlo, con arte, nunca lo he dicho.
Hay un spot aquí en este combate en el que los Gracie son abucheados por todo el coliseo, ¿no? Cuando Daniel logra escapar de las esposas que lo tienen en ringside, sube al ring y le da el tag a Roles, pero se le da en una esquina equivocada, ¿no? En una de las esquinas blancas al azar, y ingresa, ¿no? Y el público abuchea pues terriblemente esto. Y finalmente...
Todavía no están muy acostumbrados a la regla de wrestling, son gente de artes marciales que estas cosas de wrestling se les escapan y es normal.
Y matan es el normal, combat. Vamos.
Sí.
Y pues finalmente
quedó curioso.
Sí. Daniel gana con un Achilles Lock y el equipo de los Gracie se lleva la victoria, ¿no? Y ya tenemos una idea de lo que sigue para los Gracie según lo que vimos más adelante, ya comentaremos eso en su momento. Pero pues la presencia de los Gracie siempre es curiosa, ¿no? En sus combates en New Japan, en los shows de New Japan. El último combate antes del intermedio era entre Ryusuke Taguchi y Prince David. Este combate que era pues el enfrentamiento de los ex compañeros en Apollo 55, que eran compañeros de equipo hasta que David hizo el turn, hizo la traición, se unió a Bullet Club, o fundó el Bullet Club, y pues era el enfrentamiento en el que finalmente tenían este tipo de revancha, principalmente para Taguchi, ¿no? David ingresaba con esta pintura corporal, como hizo en Wrestle Kingdom, pintado como Carnage, esta vez lo hizo pintado como Venom, y desde el inicio hubo un altercado entre David y los Young Bucks, que eran quienes lo acompañaban, y pues había una discusión entre ellos. David le pide a los Bucks que no interfieran, pero ellos igual lo hacen y la frustración de este altercado entre ellos hace que los Bucks finalmente ataquen a David, ¿no? Y es como una especie de turn face para Prince David.
Una manera buena de despedirse de todo el tema de despedirse de David, que ahora lo hablaremos. terminar como face, y sobre todo que los que atacan es un acierto que sean los Bucks, porque sinceramente yo no veía a ninguno de Bad Club aparte de ellos dos atacándole por todo el tema de historia que ha tenido con Carl Anderson, con Bad Luck Fale, que ha sido el underboss, lo ha llevado al ring, y era la mejor opción que los que hicieran el turn fueran los John Bucks.
Sí. Y pues David recibe el ataque de los Bucks y inmediatamente se convierte en babyface, ¿no? Los fanáticos empiezan a apoyarle, a corear su nombre como lo hacían antes de que hiciera el turn. Y el combate toma velocidad, ¿no? Ya que ahora Prince es babyface, se supone, ¿no? Hay un aumento de velocidad, hace este tipo de combates que hacía antes de hacer el turn, cuando luchaba por el título junior. Y el combate es entretenido, hay varios momentos importantes, como que Taguchi sobrevive al Bloody Sunday y que David sobrevive al Dodon. Y finalmente, pues, después de que Taguchi logra ganar con el Dodon The End, hay un apretón de manos entre ambos para sellar este fin del feud, ¿no? Y posiblemente haya sido el último combate de David en New Japan, como se indica.
Sí, bueno, había una historia por ahí que decía que, bueno, algunos periodistas americanos, algunas publicaciones americanas, como The Messenger Pro Wrestling Insider, la habían dado como válida, que consistía en que este combate era un
loser Lipstown.
Lipstown, en este caso el New Japan. Y eso no era verdad, eso era realmente era un deseo, un principio de Taguchi, porque dijo en Twitter que quería que ese combate, este combate fuese con esa estipulación, pero la compañía no lo negó en principio, no es que no lo negara, simplemente no se pronunciaron sobre ello. Ellos pusieron este combate como una especie de single match y fue lo que finalmente fue. Quizá vaya a lo llamativo es que nadie se haya molestado en ninguna publicación de simplemente irse a la página de New Japan y sin conocimiento de japonés, porque no necesitas conocimiento de japonés para hacer esto, entrar en el Google Traductor, poner copiar directamente lo que ponía en el combate de Devi, pegarlo y ver que la traducción aproximada más o menos era especial single match, tal cual, no había ninguna decisión ni ninguna estipulación ahí metida en el tema. Ahora bien, sobre el destino de David, el día después de la última noticia después del tema de Invasion Attack fue al día posterior, la típica rueda de prensa que hace New Japan a lo largo del día, donde comenta las próximas fechas y así algunas pequeñas noticias que hayan surgido del último evento. Sugabashi, en uno de los jefazos de New Japan, pues comentó que Prince Devi había presentado, algunos dicen que su renuncia, otros simplemente que había pedido la liberación del contrato. Lo que Sugabashi dijo que quería hacer era negociar con él. Dijo que no sabía por qué, pero que quería iniciar un proceso de negociaciones con Devi para ver si podía retenerlo. Pero Devi, por lo que parece que estaba bastante decidido. Surgieron un par de reacciones. Yado comenta que, bueno, no nombra directamente a David, pero daba a entender como que alguien se había despedido de él en vestuario al finalizar el show, y obviamente apunta que sería David. También hemos visto a Fale despedirse de él en alguna publicación de Instagram. Incluso había un comentario, un par de tweets de Minoru Tanaka, compañero hace mucho tiempo en New Japan también, formando pareja, sí. Donde Minoru dijo que lo que se limitó a decir era que fuera donde fuera Devi, iba a estar bien y que iba a lucir a un gran nivel. Y obviamente eso ya te hace pensar que sí, bueno, que sí, que eso ya no es storyline, porque Minoru Tanaka ahora mismo está con Grizzly One, no está en New Japan, con lo cual ya pasamos del tema de storyline a algo que es verdad. Sí. Destino de Devi, bueno, hay que comentar también que la semana que viene tiene una fecha programada en un evento del Reino Unido, pero no solo eso, sino que el mes próximo, el 18 de mayo, tiene ya otra fecha en una compañía del Reino Unido que se llama This is Progress. Con lo cual lo que hace pensar es que ese contrato inminente que tantas publicaciones estaban diciendo que tenía con WWE, pues que no estaría firmado. Y aquí ya abriríamos varias vías. Si va a firmar finalmente por WWE, se ha decidido dejar New Japan porque después de estar tantísimo tiempo allí, lo ha dado todo, ya no le queda prácticamente nada por hacer, quitando ganar el cinturón máximo, pero un tipo como Debbie en su peso, pues a lo mejor no sería, tendría bastante complicado ganar ese cinturón. O incluso se está comentando de que podría ir hasta TNA.
Ah, lo cual me parece muy 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 improbable, creo yo, porque, no sé, ver a David decidiendo salir de New Japan para buscar su futuro en TNA, creo que es un poco, no sé, es falta de perspectiva, ¿no? Si David va a salir de New Japan es para buscar algo, me imagino, igualmente grande, ¿no? O similar, que sería en este caso WWE, y estar pues en TNA, y así sea por un breve lapso de tiempo, sería pues cerrar la puerta que de la posibilidad de entrar en WWE de cualquier manera, ¿no? Entonces habrá que ver pues qué pasa en las próximas fechas con Prince David, pero tenemos claro que donde esté seguramente va a brillar, ¿no? Porque es un talento enorme.
Lo de TNA ya se comentó en su día cuando TNA estuvieron haciendo la gira por el Reino Unido, que estuvo visitando a gente en backstage, estuvo con Daniels y con Kazarian. Y bueno, ya tenía historia, pero no se le dio mucha validez en aquel entonces, y ahora mismo tampoco se le sigue dando.
Es que también hay una cosilla que hay que comentar, que el calendario de New Japan es reducido, entre comillas. No están 300 días en la carretera como si lo están WWE. Y el calendario de TNA también es, vamos a decir que no se puede decir que están reducidos como el WWE, digo como el de New Japan, pero sí bastante reducido en el sentido de que muchas veces graban varios Impact directamente. Además sí, pasan por el Reino Unido también bastante. Tienen una buena base allí en el Reino Unido. Y entonces quizá también a la hora de, si quiere Debbie explorar el tema de Estados Unidos, que también recuerdo, había, no sé quién lo comentó, que había unas pequeñas declaraciones de él que decía que si él iba a Estados Unidos, lo que quería era como algo a largo plazo, no para pequeñas fechas, por simple hecho del tema del visado y cosas así. Él, si hacía el movimiento a Estados Unidos, quería para con un contrato largo. Obviamente se descarta empresas como Ring of Honor, Pro Wrestling Guerrilla y todo este tipo. O sea, que lo que le queda a Davis siempre que no haya cambiado de opinión sería o WWE o TNA, supuestamente en primer lugar WWE.
Sí, cierto. Y pues claro, estas presentaciones pequeñas serán, no serán lo que busca, sino un puesto estable, ¿no? En una empresa y estar ahí, digamos, como estaba en New Japan, ¿no? Totalmente comprometido con ella, viviendo en el lugar y demás, ¿no? Entonces habrá que ver, pues, como digo, lo que pasará con Prince David. Luego del intermedio venía el combate por parejas entre Bad Luck Fale y Tama Tonga de Bullet Club contra Kazuchika Okada, el campeón pesado, y Yoshihashi. Y pues lo primero a comentar es la máscara, pues la pintura esta de Tama Tonga, ¿no? Un poco curioso el cambio de personaje que ha realizado Tama Tonga. Y pues un detalle interesante, ¿no? Ver este cambio de personaje, cómo se desenvuelve en el ring. Toda su presentación ha cambiado a partir de esta nueva imagen, ¿no?
La evolución que tuvo a partir de la excursión que ha tenido a México, formando Bullet Club Latinoamérica. Y bueno,
la sucursal latinoamericana.
Sí, sí. Y la pintura de cara viene a raíz de lo de David, de pintarse el cuerpo. Bueno, él también quiso pintarse la cara. Luego Doc Gallows también lo ha adaptado y se pinta también la cara y sale con la cuerda hecha de el ahorcado, y más o menos para establecer personajes dentro del grupo.
Sí.
No, la verdad es que es bastante llamativo porque Tama Tonga estaba ahí en tierra de nadie, no sé, hasta la llegada de los Bucks eran los que era el que menos expectación creaba. Tanto otro punto que a veces que ni combatían los eventos, y ahora parece que ha encontrado ese personaje, esa oportunidad que le podría ayudar a escalar un poquito de puestos en New Japan, ya no creo a un título mayor, o sea, como el Intercontinental o el, por supuesto, el Heavyweight, sino al tema de posible retador del Never Open Way o de algunos de los títulos menores, como son a lo mejor el de pareja, no ahora mismo porque lo tienen sus compañeros, pero sí el Junior. Hemos visto que quizás con alguna pareja, algún luchador mexicano tipo Rey Bucanero, o quizás podría tener una opción.
Sí, claro. Y también este combate destaca cómo, siguiendo la línea de cómo vimos a Bad Luck Fale en la New Japan Cup, se sigue vendiendo a este luchador como alguien fuerte, ¿no? Alguien, digamos, peligroso para los luchadores que son sus oponentes. En este caso, Yoshihashi sufre el castigo de parte de los heels hasta que Okada hace el comeback y obviamente está muy over. Y sus maniobras sobre Fale son las que reciben mayor reacción, ¿no? De Okada contra Fale. Y Tamatonga es quien finalmente recibe el Rainmaker y recibe la cuenta. Y luego del combate hay un cara a cara entre Okada y Fale. Y es entonces cuando aparece AJ Styles y ataca a Okada, ¿no? Aplica su Styles Crash. Esta vez Okada no cayó sobre el cuello. Y pues se comienza a construir un combate, como ya veremos, programado para Wrestling Dontaku entre AJ Styles, que retará por el título a Okada en ese evento, ¿no? En el main event. Y se presenta pues AJ Styles de frente entre los puestos principales de la empresa, llama a Okada, pues le recuerda su paso no muy satisfactorio por TNA, y ese es el argumento para el reto por el título, ¿no?
Sí, el problema es que, bueno, lo han metido directamente por el título y eso está muy bien. Suponemos que igual tiene algún combate en el Road 2. Yo preveía que iba a tener algún combate precisamente antes de enfrentarse a Okada, pero la empresa ha decidido que sea el próximo retador, aunque todo apunta a Fale después de la New Japan Cup. Lo que creo que es destacable de esto es el tema de la reacción del público a la salida de AJ Styles. Si hace unos meses veíamos que Jeff Jarrett, cuando fue a Great One para ratificar ese acuerdo que tenían firmado ambas compañías, antes de que, por supuesto, Jeff Jarrett dejase TNA, vimos que no hubo reacción ninguna del público japonés y lo hemos vuelto a ver con AJ. No hubo una reacción. Porque, bueno, aunque la gente hay poco que sepan a lo mejor lo que tenía en Japón, alguna noción tienen, se emite, ¿vale? Se emite en una cadena de televisión TNA, pero quitando aquellas apariciones que hizo TNA hace unos años en Wrestle Kingdom, que luego lo vendieron como uno de estos eventos de lo que se dice un One Night Only allí en Estados Unidos. A pesar de que tenía puesto de fondo, se veía bien claro que era que ponía Wrestle Kingdom, entonces, sí. Bueno. Claro, entonces, pues eso, te encuentras que no es una reacción llamativa a lo de AJ Styles y que no, que vamos a ver hasta dónde llega. Primeramente debería pasar por otros rivales, creo yo, antes de darle esa oportunidad contra Okada.
Sí, pues el gran público de Japón, o de la New Japan, al menos no, al parecer no conoce pues a AJ Styles, que no es una figura mediática en Japón, para nada. Pero pues habrá que ver, seguramente este combate que tendrá contra Okada será uno muy destacado y lo posicionará como alguien importante en el roster automáticamente, ¿no? Que es lo que me imagino que quieren Gedo y Yado, ¿no? Poniendo a AJ Styles ahí. Y además es una forma de, teniendo a AJ Styles, hace que los fanáticos que conocen a AJ se interesen por seguir el producto de New Japan, ¿no? Yo he visto ya comentarios de gente que dice que qué interesante que esté AJ ahora en New Japan. Probablemente pueda haber yo un show de New Japan, ¿no? De los que vienen ahora con AJ ahí. Así que pues es una buena forma de promocionar el producto de New Japan pues ya en el extranjero, ¿no? Esto se suma pues a estos eventos conjuntos que va a realizar junto a Ring of Honor. Lo siguiente, sí.
No, le digo que Gin, que esto silencio que digo yo, sí, que si yo no salto, que salte él, que responda ahí. Pero dale.
No, no, en principio no tenía nada que comentar, ya estaba todo comentado, salvo claro, de AJ. Que AJ tiene contrato por un año, en principio, lo que se había dicho, que había firmado, y sobre todo la relación que tenía con New Japan, ya tuvo su momento de historia, como la primera defensa del título de TNA en Japón, que ya recordamos cómo acabó. Naito contra Jeff Hardy, una defensa muy floja, y hombre, muchos buenos recuerdos no ha dejado de tener en Japón, es el problema, las pocas incursiones que ha tenido han sido flojillas.
Cierto. Bueno, pasemos ya al combate siguiente, que era por el título Never Openweight Championship, en el que Tomohiro Ishii defendía ante Tetsuya Naito. Que pues ya estos ya habían tenido una serie de combates, no solo individuales, sino también por parejas y en equipos. Y usualmente, pues cuando ellos se enfrentan en sus intercambios, siempre se deja ver esa química que tienen entre ambos y que finalmente nos ofrecen tan buenos combates, ¿no? Ambos están over en este show, Naito recibe abucheos y pues se posiciona como heel. Y cuando esto sucede, usualmente Naito también le gusta hacer esto de hacer estos guiños heel, ¿no? Estos gestos, este tipo de cosas para reforzar esa reacción del público.
El tema de Naito es que en realidad no es puramente heel, es simplemente que la gente le odia porque se ha creado este odio contra Naito a partir del G1 Climax, y cuando llegó contra Okada se creó este odio de los aficionados, bueno, sacándolo del main event de Wrestle Kingdom, que tendría que haber estado en la WGP Heavyweight. Y es un tema bastante curioso lo de Naito. Sin embargo, con Ishii ha demostrado ser una buena dupla. Para mí, de las mejores rivalidades que ha tenido últimamente en New Japan, a altura de, por ejemplo, Shibata Goto, Tanahashi Okada, bien construida. Y Naito está de forma pletórica. Match tuvo grandes intervenciones.
Sí, hay varios spots interesantes. Uno que mencionábamos era este Yuranagi que hace Naito, que termina en un DDT, ¿no? Y es como... ¡Qué peligroso! Estábamos ya pensando en cuándo llega la camilla para Naito, ¿no? Después de ese spot.
Un collarín o algo.
Sí, incluso algún cabezazo también que soltó Ishii, que, bueno, yo no veo un cabezazo así desde el primer enfrentamiento entre Goto y Shibata, creo que fue en Dominio del año... No, en Dominio no, fue en Wrestling Dontaku, me parece. Corrígeme, Gim, porque creo que tú sí lo sabes cuándo fue el primer enfrentamiento.
Creo que fue en Dominio, sí, en Wrestling Dontaku. El primero
Wrestling
fue en
Wrestling Dontaku,
luego tuvieron Dominio.
Sí. Fue una de las dos fechas, es verdad, sí, porque luego en el G1 fue ese enfrentamiento que teóricamente iba a cerrar y no lo cerraron, fue en Wrestling Dontaku, verdad. Y un cabezazo que le pegó a Ishii cuando parece que estaba medio noqueado desde la esquina a Naito, que fue una de las mayores reacciones que provocó mayor reacción del público a lo largo de la noche.
Sí, el combate se pone tan bueno en cierto momento que Naito deja de ser heel, ¿no? El público está tan metido que empieza a apoyar a ambos. Hay varios spots. Ambos hacen esto de sobrevivir a la cuenta en uno, que también genera bastante reacción. Y finalmente Ishii retiene el título tras aplicar su Brainbuster en un muy buen combate. Excelente.
Che, pero incluso sí, a lo mejor... Claro, lo vimos en el que vimos anteriormente en The New Beginning y luego en la New Japan Cup. La New Japan Cup fue una versión comprimida, sin apenas tiempo muerto, de lo que vimos en The New Beginning. Aquí fue un poquito, duró un poco menos, quizás 7 minutos, 6 minutos menos que el de New Beginning, pero esos tiempos muertos que hubo, ese excesivo intercambio que yo por lo menos no me llegó a gustar del todo de que vimos en The New Beginning, aquí se eliminaron. Aquí hubo intercambios, pero cada intercambio tenía sentido. Y entonces yo creo que este combate... Para mi gusto, por lo menos para mi opinión, fue mejor que el de The New Beginning por eso, porque el de The New Beginning creo que hubo 6 minutos que quizás sobraron teniendo en cuenta el título que es.
Hombre, a mí si me pones a elegir, yo también me quedo con este. Fue un poco más, no un poco más técnico, sino más, más encarnizado. Se veía el duelo que llegaba al punto, al mejor punto, ambos dándolo todo. Naito con el pluma blanca, hubo un pluma blanca bien aplicado, quedó bastante convincente. Y termina revertiendo Ishii, un castigo de uno a otro, quedó muy bien, muy buen combate.
Lo siguiente era por el título de parejas de WGP, que Carl Anderson y Doug Gallows, los representantes del Bullet Club, defendían ante Hiroki Goto y Katsuyori Shibata. Y pues algo que es gracioso del Bullet Club, especialmente estos dos, de Gallows y Anderson, es que como están en Japón, pues tienen permitido insultar, ¿no? Sin ningún tipo de censura y soltando todas las malas palabras del caso, ¿no? Y, bueno, eso es entretenido para mí, al menos. Shibata está bastante over en este combate. Goto y Shibata, ambos están apoyados por el público de manera contundente. Y pues hay dominio de los heels al inicio, sobre todo controlando a Goto. Y Shibata es quien hace el comeback. Y lo más destacado de este combate creo que fueron las secuencias por parejas, ¿no? Estos movimientos en tornado, de los cuatro luchadores involucrados. Y pues hubo momentos interesantes. Un combate muy sólido.
Los intercambios entre parejas fueron muy entretenidos. Recuerdo un momento en el que se intercambiaron movimientos conjuntos de sumisión entre Gallows y Anderson a Shibata y Goto, y luego entre Goto y Shibata a Gallows y Anderson con el uno con el Octopus Hold y el otro con el Sasori Gatame, que es el finisher de Bret Hart, el sharpshooter.
Sí, sí.
Además de otros momentos como el Lushi Koroshi, el momento en el que lanzan a Doug Gallows contra las rodillas, ambos desde el esquinero, quedó muy bien.
Sí.
Y Anderson se mantuvo en su línea. ¿Qué pasa, Néstor?
Se va a decir que la secuencia de... En ese momento en los que ambos, Goto y Shibata, empiezan a golpear, a darle patadas. No sé si era Galo. Creo que en esta ocasión fue Galo, me parece.
Galo.
Soltaban patadas una a cada lado del pecho, que pobre Galo, no me gustaría estar en su lugar.
Hay una secuencia final entre Anderson y Goto que termina en el grandstand de Anderson para la victoria. No, antes del movimiento final del Bullet Club, que es una secuencia muy, muy, muy impresionante, ¿no? Con estas idas y venidas, estos intercambios, cómo revierten los movimientos del rival. Termina pues en el Gangstand. Luego el Magic Killer de Gallows y Anderson para la victoria y para que ellos retengan el título de parejas.
Sí, la verdad es que, bueno, si tuviera que resumir con un título Este combate sería el combate que la división necesitaba. 18 minutos y medio, más o menos, 18:31. Un combate largo que rompe con lo que habíamos visto hasta ahora últimamente de combate por este título, que fueran quizás no demasiado llamativos y, sobre todo, con cambios constantes de título. Esta segunda defensa de Gallows y Anderson, siendo además contra Goto y Shibata, que como tú bien has dicho antes, son dos luchadores que están muy over y que tienen mucho apoyo del público japonés, pues les ayuda bastante. Y ahora, sobre todo, que de vista fuera y que Anderson se queda como el líder de Bullet Club, pues le puede ayudar bastante a moverse y a revitalizar un poquito una división que a lo largo de los años históricamente ha sido muy importante, ya no solo en New Japan sino también en Japón. Hemos visto grandes combates por pareja y bueno, vamos a ver ahora si realmente esta pareja, si Gallows y Anderson pueden seguir esta racha. Yo me conformo con que hagan el 50% de lo que llegaron a hacer el propio Anderson y Gian Bernard, Tensai, para los que vean WWE y no
James Adler, sepa. El comentarista.
Sí. Sí, ahora comentarista. Es una pena que no tengan ideas para él. Por cierto, pero bueno, con lo que cobra tampoco, ¿eh? Quien no quiere ser comentarista, ¿no?
Es bueno como comentarista, ¿eh? Bueno, pero claro, sí. Dicen el talento que tenía, ¿no?
Sí, y sobre todo que en Japón estaban muchísimo más aprovechados de lo que está ahora mismo en WWE. Y entonces yo eso, con que hagan el 50% de lo que llegaron hace tanto Ian Bernard y Karl Anderson, que fueron creo que fue el reinado más duradero de la historia del cinturón, pues por mí perfecto.
También tuvieron un doble reinado con los títulos de Noah, con el GSC, y fueron una de las parejas más dominantes que hayan pisado Japón en cuanto a extranjeros. Pues este último año hemos estado viendo como el título nada más que estaba en las manos de Killer Elite Squad y entre Tenkoji, tampoco ha habido mucha variedad, y ahora que han llegado Gallows y Anderson ha cambiado, esperemos que cambie la tónica, y por ahora lo han conseguido, por ejemplo metiendo a Shibata y Goto, están consiguiendo cosas interesantes en la división por pareja, esperemos que siga así la cosa.
Lo siguiente era el main event con el título intercontinental de IWGP en juego. Defendía Hiroshi Tanahashi ante Shinsuke Nakamura, quien había ganado la New Japan Cup y había decidido retar este título, en lugar de plantear un reto contra el título pesado, ¿no? ¿Qué opinan de esta decisión de Nakamura?
Bueno, la decisión de Nakamura era la lógica según la historia que había tenido con Tanahashi. Estos meses ha estado de enfrentamiento, de rivalidad, ha perdido dos veces, por lo tanto tenía que tener su revancha, era lo lógico, pero lo mejor, creo que estamos de acuerdo en que no era lo mejor, porque ha hecho lucir al campeonato pesado como si tuviese menos importancia. Quizá esto conduzca a un conflicto con Okada y Gedo, quién sabe. Pero en principio, a mí al menos no me hace lucir muy bien el campeonato pesado.
Sí, el problema principal de esto, bueno, igual ahora mismo podría ser un beneficio para la división, bueno, para la división y para New Japan, el tema de que Nakamura, aunque nos estamos adelantando un poquito, no hemos comentado resultados, me parece, pero estamos hablando de que ahora que Nakamura, que forma parte del mismo stable de que Okada, que tenga este cinturón, pues igual ayuda un poquito a rebajar, no el prestigio, ¿vale? Porque el prestigio está bastante alto, pero sí la importancia en lo que son las cards de New Japan. Hasta ahora Tanahashi, que es uno de los tres grandes nombres en New Japan ahora mismo, junto con Nakamura y Okada, pues obviamente no es lo mismo que lo tenga Tanahashi, que es un rival externo a tu propio stable, como que lo tenga Nakamura. Tanahashi, seguramente de haber salido campeón, de haber retenido este cinturón ante Nakamura, pues habría que haberle buscado ya todo rival que le hubiese puesto por debajo de Nakamura estaría por debajo de lo que habíamos visto hasta ahora. Si le pones a Nakamura, si por el contrario, como hemos visto, gana Nakamura, tienes posibilidad de, dado su trasfondo, su background también de luchador de MMA, que tiene un trasfondo en el tema de las MMA y en el tema también de las artes marciales varias, o sea, como no solo MMA pura y dura, sino también Jiu-Jitsu, o como lo hemos visto en muchos combates suyos, pues tenemos que le puedes buscar, como el caso de Grolle Kingdom el año pasado, un rival como Kazushi Sakuraba, que es más un rival de tema de grappling y de MMA, e incluso te pueden dar un combate interesante. Ese Sakuraba contra Nakamura del año pasado fue uno de los combates del año, por lo menos para mí.
Sí, estoy de acuerdo.
Y por eso Nakamura es un luchador más interesante que Tanahashi. Tanahashi es más pro wrestler puro y duro, y Nakamura sabes que te puede dar alguna alternativa y alguna opción de algún combate extraño, entre comillas, para el aficionado que simplemente ve pro wrestling, pero para el tema de deportes de contacto, en el que también incluyo en parte el pro wrestling, pues sí, es un campeón más interesante por ese tema.
Bueno, este combate inició con un duelo de grappling al inicio entre ambos, bastante interesante, y sucede que Tanahashi decide ir de heel a partir de cierto momento, porque bueno, todo este enojo por el hecho de tener que defender el título de nuevo contra Nakamura. Y el enfoque del combate es Tanahashi trabajando la pierna, la rodilla izquierda de Nakamura, ¿no? Para evitar ese bombayé y la mayor parte de su arsenal que tiene que ver con el uso de esa pierna izquierda, ¿no? Y es el storytelling es precisamente que Tanahashi intenta trabajar todo el tiempo con esa pierna.
Si me permite, un apunte.
Sí, claro.
Si me permites un apunte, esto es lo que me parece que hace a Tanahashi, al menos para mí, el mejor del mundo, porque dependiendo del momento puede leer el público y decide convertirse en heel o ser un campeón dominante, ser un campeón que fácilmente se puede batir. Estos son los puntos decisivos que tiene Tanahashi, que les cuesta muchísimo a otros wrestlers de adaptar. Es ser capaz de cambiar, aunque sea por una noche, aunque sea por un tiempo, perfectamente de un lado a otro. Eso es una de las cosas que hace a Tanahashi uno de los mejores del mundo. Y quedó patente en el combate, como es que la pierna de Nakamura la iba a matar.
Claro, y es aparte, no es solo que lo intenta o que pretende hacer el cambio, sino que consigue estos abucheos del público, ¿no? Con esa nueva actitud momentánea, ¿no? Y saca adelante un combate, pues, con un storytelling muy claro y muy fácil de seguir. Y un combate muy destacado, ¿no? Tanahashi también sobrevive a un bombayé. Hay un high five flow, inclusive de Tanahashi aplicado a la pierna para continuar con este trabajo. Y pues hay muchos momentos importantes en este combate. En general, un muy buen combate, muy bien llevado. Claro, con los dos luchadores involucrados es imposible sacar algo mediocre, ¿no? Y finalmente, cuando en los momentos finales hay un bloqueo de Tanahashi de un bombayé, poniendo los dos brazos al frente, y pues Nakamura consigue aplicar un bombayé con la rodilla derecha para continuar esta historia, pues, de que estuvo su rodilla izquierda lastimada y consigue recuperar el título intercontinental, como ya lo habíamos comentado.
Recuerda el combate contra Okada de Kings of Pro Wrestling. Hizo lo mismo con el brazo de Okada. Fue a matarlo y quedó igual de bien.
Sí, sí.
En la historia.
Sí, son sobre todo esos pequeños detalles, como decía antes de Gin, del tema de Tanahashi, que lo hacen tan bueno y posiblemente el mejor del mundo. Y aquí son esos pequeños detalles de historia, ¿sabes? Que a lo mejor no mucha gente aprecia, pero cuando realmente lo aprecias, te ves ese bombayé con la rodilla derecha porque le acaba de bloquear el con la izquierda, ese bloqueo de precisamente con los brazos a la rodilla izquierda, el high flare flow a la rodilla, el Texas Clover Left que también le aplicó castigándole también la rodilla. El combate quizás no es un derroche de técnica por parte de Tanahashi, pero es de inteligencia, es de este, bueno, ya me he enfrentado, le gané el título, me he enfrentado también muchas veces anteriores a esta, pero no solamente no se dio por vencido en el segundo, sino que ha pedido otro segundo combate, otra segunda revancha, y es el tercer combate de entre ellos dos en este año. Y ahora no voy a ganarle, ahora voy a destruirle de manera que se le quiten las ganas de volver a enfrentarse a mí. Y eso yo creo que también es lo más destacable del combate, ya más por encima de lo que es los movimientos y lo que se vio realmente encima del ring. Y eso en estos tiempos es bastante complicado de encontrar.
Sí, cierto. Y Nakamura, pues ya siendo campeón, da lugar a otros retos, ¿no? Después del combate aparecieron los Gracies, que pues como bien mencionaba Nathan, hay una historia con los Gracies en Japón, y Sakuraba también hizo su aparición. Y esto pues nos lleva a lo que sucederá en Wrestling Dontaku, donde el equipo de Nakamura y Sakuraba se enfrentará a los Gracies, ya dejando un poco de lado las defensas del título intercontinental, dando espacio para que el cartel sea protagonizado por el enfrentamiento entre Okada y AJ Styles. Y pues ya se perfila una nueva personalidad para el título intercontinental, ¿no? Porque ya, digamos, si ya no tenemos enfrentamientos entre Nakamura y Tanahashi, es menos probable que le hagan sombra al título pesado, ¿no?
Sí, ha sido un buen movimiento por parte de Yado y Gedo para darle esta importancia, sobre todo al título y a AJ Styles como nueva figura.
Sí, sobre todo darle un descanso al cinturón intercontinental, que tanto en Wrestle Kingdom con aquella votación popular, que eso hay que recordarlo, no fue decisión de los buques, simplemente fue una votación popular que resultó ganador Nakamura y Tanahashi, y fue el que cerró el Wrestle Kingdom. En The New Beginning, un evento que se celebró en dos días, tuvimos un nuevo experimento. La defensa de Okada contra Goto fue la del domingo, y la de Tanahashi, bueno, fue la del domingo, ¿verdad? Me parece. Es que ahora mismo no lo recuerdo.
El primer show me parece que fue Nakamura y Tanahashi, y el segundo
sí,
Okada.
Sí.
Exacto.
Sí, sí. Entonces, por eso, tuvimos doble. Yo creo que era el experimento para ver que realmente todo esto de los últimos meses, de tanto como la votación para poner a Tanahashi y Nakamura en The Main Event of Wrestle Kingdom, como ese evento, ese de New Beginning dividido en dos días, con un Main Event de Nakamura y Tanahashi y un Main Event de Goto y Okada, ha servido todo para lo mismo, para ver si realmente la importancia del Intercontinental, si tienen que seguir metiéndolo ahí como equiparándolo al heavyweight, o darle un descansito, que parece que de momento parece que van a optar por el tema del descanso y resituar el heavyweight pues donde se merece, arriba. Esto también, bueno, cuando ganó la CAP y Nakamura retó a Tanahashi, en parte Okada hizo algunos comentarios hablando de que no le parecía, bueno, que por qué retaba a Tanahashi si él era el campeón máximo, el campeón del heavyweight. Parece que le molestó a Okada y podríamos tener a lo largo de este año o quizá el año que viene un enfrentamiento entre ambos, que yo creo que se necesita mucho, ya no solo por el tema de lo que podría salir de ese combate, sino también porque necesitamos un poco de cambio en lo que es el stable de KOs, darle un poquito de movimiento, ya porque llevamos ya tantos años con Nakamura ahí puesto de líder y Okada como campeón máximo, que igual es hora de que o uno de los dos se marche, que ya Nakamura hizo el amago hace unos meses con el tema de si Suzuki le vencía en el combate que tuvieron por el Intercontinental, pues dejaba el stable. Parece que no, bueno, pues ganó Nakamura, con lo cual no tuvo que dejarlo. Y vamos a ver si hay cambios en este grupo o se mantienen las cosas como están, sobre todo ahora que Nakamura vuelve a ser campeón de Intercontinental.
A ver, para terminar, ya tenemos algunos combates para Wrestling Dontaku, que será dentro de poco tiempo, menos de un mes de distancia. Tenemos el combate por el título pesado entre Okada y AJ Styles. Tenemos el combate este por parejas entre Nakamura y Sakuraba contra los Gracies. Y me mencionaban también este combate por el título junior, ¿verdad? Entre Kota Ibushi defendiendo ante Ryosuke Taguchi. Entonces, se perfila una cartelera interesante. Aún hay muchos combates por anunciar, pero ya tenemos tres que valdrá la pena ver, ¿no?
Sí, Taguchi en plena forma. Hacía tiempo que no se le veía así. Contra un Ibushi que es sobresaliente y sigue en su línea. Luego lo de O'Gracie, que está el tema interesante para dejar ahí a ver qué pueden terminar haciendo con ellos. Y el main event, que creo que todo el mundo tiene ganas de ver qué puede pasar.
También hay que, bueno, hay, aunque de momento conocemos estos tres combates nada más, se espera que haya entre unos 9 o 10 combates. Y también se había confirmado en la rueda de prensa que comentábamos antes, donde Sugabayashi dijo que Debbie estaba buscando la salida, pues que Shibata estaba programado también para competir en este Wrestling Dontaku 2014. Y bueno, quizás que no se haya anunciado, supongo que se anunciará si no este mismo lunes, porque los eventos de Taiwán acaban mañana, pues será la próxima semana. Bueno, esta semana a lo mejor lo dudo, porque no sé si Ging a lo mejor tiene más información, porque es que a mí ya me lo mueven tanto. ¿Es la Golden Week esta semana en Japón?
Sí, la Golden Week.
Entonces, la Golden Week es una festividad allí en Japón, entonces a lo mejor deberíamos esperar, si no este lunes, como ya te digo, ya sería hasta la semana que viene posiblemente para ver que realmente esas cards del Road to Wrestling Dontaku 2014 como quedan.
Perfecto, entonces ya hemos dicho todo acerca de Invasion Attack. Muchas gracias por estar aquí, a ustedes dos. No sé si quieren decir unas últimas palabras, Nathan.
Sí, bueno, simplemente darte las gracias a ti por darnos la oportunidad de estar aquí hablando de New Japan, expandiendo un poquito del tema del Puro Resu, que igual no es muy conocido, no despierta el interés de tanta gente en el mundo del wrestling, donde sobre todo donde domina WWE, y que también hubo una alternativa, claro, de AgroElementia 30 en ese mismo día de que se celebró ese evento, que se llama Invasion Attack, que esperemos sí. Que os haya gustado el análisis.
Sí, sí.
Y que bueno, nos vemos en Wrestling Dontaku.
Seguramente. Muchas gracias. Igual tú, Gin.
Igualmente.
Nos vemos. Adiós.
Adiós.
Ahí está la conversación con Nathan y con Gin. Pueden seguir a ambos en Twitter en @Nathan-Hardy y @GinMalcabar para comentar principalmente esto del Puro Resu, ¿no? Gracias a ellos. Pueden seguirlos también en Puro Talk, @Puro Talk en Twitter. Tienen un podcast también donde analizan no solo New Japan, sino también otras empresas del Puro Resu, del wrestling japonés. Y también hay comentarios interesantes ahí. Sigan este podcast en Twitter también en @ARDLPodcast. A mí en @urale54 para comentar, ya saben, de todos los temas que quieran. Hay una dirección de correo, arrasdelonapodcast@hotmail.com. Estamos ahí para recibir cualquier tipo de cosa que quieran mandar, ¿no? Y, como ya les había comentado la semana pasada o hace algunos días en el podcast de WrestleMania, planeo también hacer un podcast analizando el show Supercard of Honor, que se realizó la semana pasada, precisamente en el fin de semana de WrestleMania. El viernes. Entonces estaremos hablando de Ring of Honor la próxima semana, el sábado 29 estaremos hablando de Ring of Honor. Entonces les recomiendo ver ese show en estos días para poder comentarlo en el podcast. Y terminamos con esto ya. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.